de hacerlo en cualquier sentido. Y vamos a, en esta pre-celebración del aniversario, a conversar con quien es probablemente la responsable principal de casi toda la comunicación pública, de toda la comunicación pública de la República Argentina. Vamos a recibir, está Andrea Pacinelli, Fabián Galarraga y Juan Izaguirre, saludándote, Rosario Lufrano, presidenta de Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado. Buenas noches, bienvenida.
Qué gusto escucharlos, gracias por la bienvenida. Bueno, no soy la responsable de toda la comunicación.
No tanto, dice usted.
Pero no me pongas ese cartel, con Radio y Televisión Argentina tengo bastante. Sí, bueno. El resto, por suerte, hay un equipo fantástico que trabaja para hacerlo como corresponde y mejor.
Bien, bueno, 69 años, estamos arribando dentro de un ratito. Y queríamos,
qué maravilla, ¿no?
Sí, estábamos hablando precisamente de quienes dieron prácticamente toda su vida para que esta radio cumpla 69 años y cuántos otros habrán dado lo mismo en otros lugares, más ventajosos, menos desventajosos, con más compañeros, con menos compañeros, y que sin embargo el objetivo que se cumple es en definitiva acercar intenciones, voluntades, pareceres. ¿Y por qué no debatir las ideas que nos hacen ser?
Bueno, claro que sí, porque esto se va construyendo una identidad en día a día, y yo creo que Radio Nacional, en cualquier punto del país que se encuentre, lo que está haciendo y lo que viene haciendo es construcción ciudadana. Por supuesto que hay periodos en los que eso se interrumpe por políticas que llevan a la destrucción de estos medios, o por lo menos pretendieron llevar a la destrucción de estos medios. Yo siempre digo que se privatizó el mensaje en los últimos años, y esa privatización del mensaje significa que los medios públicos no eran de interés del gobierno que administraba el Estado. Y cuando pierde interés por un grupo de personas que integran el gobierno y no miran al Estado con lo que el Estado tiene que dar, cuidar a los vulnerables, dar acceso, tener las mismas oportunidades para todos, y cree solo en la meritocracia, que con el esfuerzo individual vos podrás llegar, este tipo de pensamiento hace que los medios públicos tan queridos por nosotros, la radio y la televisión, se apaguen desde ese punto de vista. Y creo que la necesidad que tenemos en estos tiempos es que cada uno de nosotros, en el lugar que nos toque, con la responsabilidad y función que nos han atribuido, poder encenderlos nuevamente, ¿no? Valorizarlos, ponerlos en valor a estos medios públicos. Por eso la tarea que hacen ustedes es tan importante, cerquita de cumplir esos 69 años.
Rosario, mucho gusto. Fabián soy. Usted sabe que hoy charlábamos con Juan a la tarde aquella frase de algún oscuro funcionario, oscuro digo por el pensamiento, ¿no? Por aquello de nos faltó tiempo para terminar con los medios públicos. Lo que yo le pregunto es, ¿qué rol le cabe hoy a los medios públicos, a los medios del Estado, tanto la radio y la televisión, en términos de construcción del mensaje, pero también del acompañamiento, del camino que debe recorrer con las comunidades?
Mira, en un mundo donde para muchos la verdad ha muerto, en el sentido de que a nadie le interesa cuál es la verdad de las situaciones, no sé si tuvieron la oportunidad de ver El Dilema de las Redes Sociales, un documental que aquel que pueda y tenga el acceso a Netflix, sería bueno que lo pueda ver. Yo hubiese querido tenerlo en nuestra pantalla, pero lamentablemente Netflix no vende los derechos para poder ponerlo en un canal abierto y que llegue gratis a todos los hogares, porque creo que eso muestra cómo existe una manipulación de tal dimensión que se pueden decidir las conductas que vos vayas a llevar adelante, por ejemplo, para una votación. Sí. Y así entonces ganan determinados candidatos. Allí hay un especialista que también se le hizo una entrevista en el diario Perfil, donde dice o esgrime la necesidad de dejar las redes sociales. Que eso es lo mejor que nos puede pasar, teniendo en cuenta que esa manipulación lo que hace es quitarnos valor y dimensión a la democracia. Es decir, van minando la democracia cuando lo que hacen es manejarte el pensamiento. Y entonces me parece que los medios públicos tienen que trabajar en el sentido contrario a esto, en poder desarmar no es fácil desarmar el entramado de una fake news, de una noticia mentirosa, falsa, y contar por dónde va la cosa. Porque pareciera que estamos en la era donde vos solo recibís los mensajes que lo que hacen es justificar o coincidir con tu punto de vista. No importa si tu punto de vista se nutre de elementos verdaderos. Es tu punto de vista, es tu prejuicio, es lo que vos crees que es. Entonces solamente te alimentás de mensajes que coinciden con lo que vos crees que es. Y cuando viene alguien y te dice, no es así, por tal y tal cosa, no te escuchan, te anulan, te bloquean, te insultan, te humillan. Entonces me parece que tenemos un trabajo enorme en los medios públicos.
Sí, y hay otro elemento que es, digamos, que un funcionario haya tenido la osadía de decir nos faltó tiempo para cerrar los medios públicos, necesitó de una opinión que a él le permitiera pensar de esa manera. Y digamos, hay como un ida y vuelta que se retroalimenta precisamente y permite que una persona arriesgue semejante aseveración.
Lo que pasa es que ese es un pensamiento. Y ese es el pensamiento que guió el gobierno anterior para llevar adelante lo que yo te digo, que es apagar los medios públicos. Claro. Que no se vean, que no se escuchen. Mantenerlos, de hecho, apostaron a la chique, porque en Telam echaron a más de 300 compañeros, y si eso hubiese salido como ellos querían, seguía la televisión pública. Entonces, ese es el pensamiento de un sector que quiere volver al gobierno para tener tiempo de cerrar los medios públicos. O sea, lo que están diciendo es, si volvemos vamos a hacer todo lo suficiente para cerrarlos, cosa que no hicimos cuando fuimos gobierno. Es delicado, pero creo que es una frase y un pensamiento que tenemos que tener muy presente.
Ahora, ¿cómo se desarma, Rosario? Porque fíjese usted que lo de la morsa, que es un buen ejemplo de lo peor, dio mucho que hablar durante tanto tiempo, y ahora nos cuesta tanto comunicar la verdad, reinstalar el tema, decir, che, pero ¿se acuerdan de aquello? Mirá que en verdad fue de esta manera, que muchos lo sabíamos, necesitábamos que la justicia lo dijera abiertamente, ¿no?
Sí, hay un sector de la población, afortunadamente minoritario, que aunque vos le muestres las pruebas en vivo y en directo, van a seguir creyendo lo que creían. Porque también hay una gran concentración mediática y hay un gran poderío en quienes transmiten estos mensajes. Poderío que han alcanzado a lo largo de esta democracia con decisiones presidenciales de todo tipo. ¿No es cierto? Porque cuando un Estado, insisto, en lugar de darle poder y valor a sus medios, lo que hace es alimentar y dar poder a otros medios, privados en estos casos, también tiene un juego en ese sentido. Y creo que estos 30 y pico de años de democracia muestran cómo fue esa relación. Y cuando no se les dio lo que pedían, te castigaban y te generaban un con tres tapas, quizás derrocar un gobierno.
Sí, hay que mirarlo desde Alfonsín para acá.
Claro, exacto. Ahora ya no pasa eso. Pero sin embargo hay un sector, que es el sector que hoy podríamos decir está expresado en el sector anticuarentena, los que hacen banderazos, que van con consignas, la verdad que parece de Capusotto. Porque ir a la calle para decir, yo estoy en la calle porque no quiero que vuelva el comunismo, o el virus no existe,
o que quieren, no quieren ser Valenzuela, no
quiero ser Valenzuela, digo, es muy difícil que vos te pongas a hablar con alguien que lo que está diciendo es una cosa que no resiste ninguna lógica, que es casi propio de un loco.
Ahora,
es muy difícil hablar con la locura, ¿eh?
Vos sabés que jugando con las palabras, yo suelo decir que Mitre informa primero desde siempre, de Mitre que informó primero, y tardamos, fíjate vos, mañana se cumplen 200 años de que Pancho Ramírez enarboló su fugaz República de Entre Ríos. Y aquellos caudillos federales que hicieron lo que nosotros estamos aspirando hoy, tardamos 200 años en poder valernos de una historia nueva, hubo que escribir una historia nueva, y realmente cuesta con toda una cultura. Si nosotros pensamos que veníamos del Río de la Plata, no nos explicábamos por qué Córdoba tenía 300 años, Santiago del Estero 400, si el Río de la Plata no tenía para nosotros tantos años, porque hasta eso nos cambiaron la brújula, nos cambiaron, claro, de la historia, claro. Y hoy hay que remar para contrarrestar 200 años de malos mensajes.
Sí, qué trabajo, ¿no? Dios mío, es difícil, nadie está diciendo que hacer eso es sencillo, pero cuando hay una política pública que acompaña, cuando hay un proyecto de país integrador en ese sentido, se nos tiene que hacer más fácil a aquellos que intentamos reivindicar nuestras raíces, nuestra idiosincrasia, nuestras costumbres, en definitiva nuestra identidad, identidad que han querido borrarnos en más de una ocasión. Lo que pasa es que trabajan con la colonización mental. Yo te colonizo, hago manipulación, que es lo que estábamos hablando de decir de las redes, y vos tenés un pensamiento que yo puedo manejar y que sé qué conducta vas a tener y de qué manera vas a terminar votando y qué mensaje yo te tengo que dar para que vos vayas a votar lo que yo quiero que votes.
Sí,
es muy tremendo, ¿eh? Si pueden ver El Dilema de las Redes Sociales,
sí,
no se lo pierdan.
Sí, a mí me lo recomendaron. Es un tema interminable, ¿no? Porque podríamos hablar de si se traspuso un límite ayer con lo de la casa de Lorenzetti, o es un episodio más, o es un escalón más. Pero yo quisiera adentrarme un poco en lo que hoy se está haciendo y cuánto se puede recuperar del terreno que se ha perdido en estos años, porque es mucho más fácil destruir que construir, eso es muy claro. Y se había recorrido un camino bien interesante de las voces de las minorías, de la accesibilidad, en lo que significa llegar a más lugares, pero también a llegar a más colectivos de personas con sus distintas características. El otro día lo charlábamos con la coordinadora de Paca Paca, y entonces sí, le pregunto en qué camino se está en ese sentido, o en cuánto de ese camino.
Yo creo que nosotros, por definición, le hemos dado siempre cabida a todos los colectivos. Y en estos momentos quizás quienes ocupen mayor escena seamos las mujeres, pero porque venimos de una larga lucha en ese sentido. Y sabemos que todos los días tenemos que ocupar ese espacio y defenderlo, porque si no se vuelve a perder. Es una tarea de, por lo general, de las minorías o de mayorías que han sido invisibilizadas, ¿no? Aquí ha habido un fenómeno de invisibilizar al que piensa diferente, o tratarlo de antipatria, o castigarlo, humillarlo, perseguirlo con redes ilegales de espionaje, con parte de una justicia que trabajó en connivencia con estas redes, con esas cloacas de los sótanos de la democracia, que también hay que combatir. Es una tarea enorme, porque esto se fue armando de esta manera, ¿no es cierto? Hay un entretejido allí que no vemos, pero que sigue estando, en la maquinaria de los trolls, de la difamación, del armado de causas. Ha sido muy poderoso en estos últimos años.
Rosario, ¿cómo ves el rol de la mujer en la radio nacional? Sabemos que hay una apertura, teniendo en cuenta y comparando con la anterior gestión, pero quería saber cómo ves vos hoy el rol de la mujer en esta nueva radio nacional.
Es muy importante. Hemos creado la Dirección de Género y Diversidad a cargo de la doctora Susana Sanz, que para nosotros es un lujazo que haya aceptado, porque es una mujer que junto a Dora Barranco son las referentes históricas de esta lucha, que prepara los protocolos, que se están capacitando, estamos haciendo las capacitaciones de la ley Micaela, protocolos de violencia, distintos tipos de violencia, cómo encararlo desde lo que es la empresa Radio y Televisión Argentina. Y me parece que es muy loable que esto empiece a realizarse. El cupo trans, por ejemplo, nosotros incorporamos trans mucho antes de que apareciera el tema del cupo, o de que esto se expresara en los proyectos de ley, y nos da orgullo también saber que empezamos con esta apertura. Nos da orgullo saber que ya tenemos una carpintera en la televisión pública. Era inimaginable, inimaginable. Sigue habiendo resistencia de los varones para algunas áreas, de todas maneras avanzamos. y otra vez tenemos una directora de cámaras y dos asistentes de dirección. Esto que parece tan normal quizás en otros lugares, para nosotros son casi proezas porque no existía. Y es una lucha, porque esto de los trans, por ejemplo, no solamente las trans están en la televisión pública, también tenemos una compañera en Radio Nacional de Córdoba, o en la FM Clásica en Buenos Aires, y ese es el camino que hay que seguir.
Rosario, bueno, con la despedida, el agradecimiento de toda la gente de LT11 por esta generosidad que has tenido con nosotros y con nuestra audiencia, y bueno, de alguna manera también feliz cumpleaños para Radio y Televisión Argentina, que tiene una hija con 69 años.
Exactamente.
Así es. Bueno, se lo decimos un ratito antes.
Claro, sí, un
ratito antes. Ustedes van a ir a festejar a la hora indicada.
Por supuesto.
Claro, claro. Y cuando ustedes lo digan, viste que no se saluda antes.
No.
Entonces a las 12 de la noche, cuéntenme.
Claro, ahí está.
Y permítanos también, a la distancia, saludar, ya que de mujeres hablamos, salúdela de nuestra parte, Agustina Ceballos, que es una querida y recordada compañera para nosotros, que está muy cerca de usted trabajando allí.
Sí, como no, es nuestra directora de Instituciones y Prensa, gran compañera, por cierto. Se los enviaré.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias.
Un cariño para todos ustedes.
Igualmente para vos. Rosario Lufrano, presidenta de Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado.